Hola y bienvenidos a otro episodio de Calladitas No Más. Hoy estamos Daira y yo con Lara Arosemena. Un poquito de historia acerca de Lara. En el 2014, Lara creó una fundación sin fines de lucro que se llama Cero Límite. La meta de esta fundación es crear conciencia sobre la importancia de la ingesta de ácido fólico en las mujeres en edad reproductiva y antes del embarazo para prevenir en un 75% los efectos del tubo neural como lo es la espina bífida, la cual acarrea muchas secuelas para las personas. La espina bífida se presenta cuando los huesos de la columna vertebral, las vértebras, no se forman adecuadamente alrededor de la médula espinal del bebé, dejando un espacio abierto. Básicamente, este es un defecto que ocurre al principio del embarazo, en los primeros 21 a 28 días después de la concepción, y es el defecto más común entre los defectos del tubo neural y es la segunda causa más común de malformaciones en Panamá. Laura actualmente es la presidenta de la fundación y aparte de eso, vamos a felicitarla porque se acaba de graduar de Communications y Marketing. Ok, vamos a comenzar. Entonces, bueno, ¿qué te llevó a crear la fundación Cero Límite? ¿Y comenzaste con algo más pequeño o de una fundación?
Bueno, realmente todo empezó con... Yo nací con espina bífida, así que conforme fui creciendo y a los 18 o 20 años de edad, yo comencé a conocer gente con la misma condición con la cual yo nací, que no tenían la misma bendición que yo tengo de tener una familia que me ha apoyado o poder ir a un hospital que te puedan atender correctamente y los beneficios que yo he tenido durante toda mi vida. Así que decidí apoyar a la causa y todo empezó como una campaña para concientizar a la población, sobre todo a las mujeres en edad reproductiva, para que comiencen a consumir ácido fólico para poder prevenir este tipo de condiciones. Se llaman condiciones del tubo neural. Y después decidí que crear la fundación legalmente, porque no existe en Panamá una fundación que se dedique a ayudar a estas personas, jóvenes, adultos y niños que nacen con esta condición, pues día a día.
Claro, y entonces una pregunta. Tu carrera, la que estudiaste, de que te acabas de graduar, obviamente te ha ayudado muchísimo con el tema de la campaña, has aprendido muchísimo,
claro que
o sea,
sí.
lo has puesto demasiado en práctica.
Claro que sí, la verdad que tuvo mucho que ver todo...
¿Tu elección de carrera?
No, yo primero empecé a estudiar comunicaciones y al ratito que entré a la universidad decidí comenzar con la campaña de concientización y todo lo demás, y después comenzó la fundación y todo lo demás. Y creo que eso me ayudó mucho más a reforzar el hecho de que yo quería estudiar comunicaciones porque quería enviar un mensaje positivo. Y la verdad que cada día me gusta más el tema de comunicar, de ayudar y de responsabilidad social también.
Claro.
Bueno, yo intenté al comienzo dar un poquito de explicación de lo que es la condición de espina bífida. No sé qué también lo hice porque mi conocimiento médico es negativo, pero, o sea, no sé si tú quieres hablar un poco de, es una condición que tiene cura, requiere una cirugía, cómo se trata, o sea, qué básicamente es la espina bífida así bien rápido y lo que es la vida de una persona que nace con esta condición.
Sí, yo nací, como te comenté, yo nací con espina bífida. La espina bífida se da en los primeros 21 a 28 días de gestación. La mujer normalmente no sabe que está embarazada. La espina bífida significa que la columna vertebral del bebé no se formó completamente. Bífida es partida en dos, básicamente. Cuando el bebé nace, la columna, como está abierta, los nervios están expuestos. Entonces se debe operar enseguida que el bebé nace para cerrar el defecto. El bebé nace con la condición, pero no vive con espina bífida. Vive con las secuelas que deja la espina bífida. Por ejemplo, hidrocefalia. El 80-85% de las personas que nacen con esta condición tienen hidrocefalia. Problemas motores. El 90% de las personas con espina bífida no pueden caminar. Problemas en los riñones, problemas a veces tienen incontinencia y muchas otras secuelas que acarrea la espina bífida durante toda la vida. O sea, la persona con espina bífida tiene muchísimas complicaciones durante toda su vida, pero se puede llegar a ser adulto,
claro,
y tener una vida bastante normal dentro de lo que se pueda, pues.
Una mujer embarazada, ¿en qué momento, no sé qué tanto sepas de esto, pero en qué momento del embarazo te podían avisar que el bebé viene con espina bífida? ¿O no se detecta hasta que...?
Sí se detecta. Hoy en día se detecta en el ultrasonido. O sea, se supone que en el primer ultrasonido, creo que se, en teoría se podría ver que la espina bífida está. Hay tres tipos de espina bífida: meningocele, mielomeningocele y oculta. Mielomeningocele es cuando ya la columna o los nervios, por así decirlo, están expuestos. Entonces, ya el daño es mucho mayor. Meningocele tiene como una capa que cubre todavía los nervios, no están tan expuestos. Y una persona con espina bífida oculta a veces no se da cuenta que tiene espina bífida y puede vivir toda su vida sin saberlo.
Ah, wow.
Y puede realmente, hasta que no le digan, no lo sabe, pues.
¿Y qué, o sea, y qué doctor te pudiera decir que tienes espina bífida?
Neonatólogos.
Ajá.
Obviamente, los ginecólogos, no estoy segura, pero creo que los que te atienden durante el embarazo, ellos te pueden detectar que tienes espina bífida. Tienen que tener un grupo de doctores que,
claro,
que atiendan el caso perfectamente bien.
Y las operaciones, tú mencionaste que son como justo cuando nace el bebé, ¿cierto?
Claro, a mí me operaron a las 8 horas de nacida para cerrar el defecto. Yo desarrollé hidrocefalia también y me operaron a las 12 horas después la hidrocefalia. O sea, tuve dos operaciones seguidas.
Así bien bebecita.
Exacto.
Wow.
Oh, wow.
Y la verdad que he tenido más de 15 operaciones, pues creo que más de 20 operaciones durante toda mi vida.
Por las secuelas
de la condición. Por las secuelas de la espina bífida, que son un montón, la verdad.
Claro. ¿Y con la campaña qué buscas más o menos? Aparte de la prevención y como elevar el consumo de ácido fólico durante el principio del embarazo.
Lo más importante es la concientización. La mujer no sabe... Bueno, yo he conocido casos donde la mujer no sabe lo que es ácido fólico. Y lo más importante para mí es poder prevenirlo. ¿Por qué? Porque además creo que podríamos no gastar tanta plata en salud. Ahorrarnos esa plata que... Cada vez que nos enfermamos, y una persona con espina bífida acarrea mucha plata.
Sí.
Entonces, creo que el tema de la concientización, de la prevención, es sumamente importante para poder bajar la incidencia.
Claro. Ok.
Y ácido fólico, por ejemplo, hay... O sea, ¿en dónde lo podemos encontrar? O sea, aparte de, obviamente, de como un suplemento.
Claro, mira, el ácido fólico es una simple vitamina B9.
Ok.
El ácido fólico se puede encontrar en vegetales verdes.
Ok.
Hoy en día se quiere implementar, hay una ley que dice que algunos alimentos se deben fortificar con ácido fólico para poder prevenir estos tipos de malformaciones. Creo que es la ley 33 del 2009, junio de 2009. Y la verdad es que en Estados Unidos y en otros países, con la implementación de la fortificación con estos alimentos, la incidencia de defectos del tubo neural, como es la espina bífida, ha bajado muchísimo. Aquí en Panamá ya se implementó, y hay algunos arroces que ya están fortificados con ácido fólico. Y como el arroz es el... nosotros consumimos bastante arroz.
Es el carbohidrato por excelencia del panameño.
Entonces creo que eso tiene mucho que ver y que es buenísimo, pues. Porque estás tomando ácido fólico o consumiendo ácido fólico.
Como que sin querer, más
sin
o menos.
Sin querer,
exacto,
más o menos.
Sí, es que siento que definitivamente uno de, para no decir, el mayor obstáculo tiene que ser que es... O sea, tienes que salir de tu camino, salir de tu rutina para agregar esto.
Exacto, pero si está... acceso al ácido fólico.
Exacto.
Claro, o sea, si no comes ensalada... comes arroz.
Uh-huh. Exacto.
O si no, comes lentejas, y que también tienen ácido fólico.
Okay.
Hay muchísimos otros, los garbanzos también tienen.
O sea, es algo bien accesible en general.
Exacto. Claro que sí. Es muy accesible y es bastante bueno. Pero se dice que no es suficiente consumiendo las comidas que contienen ácido fólico, porque muchas veces las comidas tienen muy poco ácido fólico. Por eso es que te mandan a tomar más ácido fólico.
O sea, es necesario comprarte las vitaminas que venden.
Muchas veces,
exacto,
sí.
Claro.
Porque las mujeres, por la deficiencia de ácido fólico, se produce este tipo de malformaciones.
Mm-hmm. Okay.
¿Sabes si las vitaminas como prenatales tienen ácido fólico ya todas? ¿O la mayoría? Pues?
La mayoría tiene 700 microgramos de ácido fólico, si mal no recuerdo.
Mm. Lo cual es una dosis bastante...
exacto.
O sea, buena.
Decente, sí.
Exacto. Pero, digo, la vitamina... vale $14.
Claro, y bueno,
entonces,
o sea, previene.
Es mejor gastarte $14 a gastarte quién sabe
lo que te salga, sí.
Cuánto en una espina bífida,
claro.
O un hijo con espina bífida durante toda su vida.
Sí.
Y una pregunta con la fundación. Ok, ya mencionaste que lo principal es como crear la concientización entre las mujeres, más que
entre
nada, obviamente. Pero... una vez, o sea, ¿qué haces con la gente que tiene espina bífida? O sea, me imagino que los incluyes, o sea, ¿tendrán algún tipo de programa?
Claro,
o
que sí.
Actividades, o...
imagínate, yo no me imagino, la verdad que no, nunca me lo he imaginado, tener un hijo. Imagínate.
Yo tampoco.
Tener un hijo que te salga con espina bífida, la mujer no sabe qué esperar, no sabe qué hacer, entonces lo mejor es tener apoyo.
Ajá.
De una persona que ya haya vivido y haya pasado por eso. Por eso crear grupos de apoyo es uno también de nuestras metas, nuestras visiones, pues, de dentro de la fundación. Y también entre los niños, que un niño conozca a otro niño de su edad que pase las mismas cosas, es súper importante.
Sí.
Y es algo que sí estamos trabajando para eso. Además, que queremos levantar una cifra, una estadística aquí en Panamá, porque no la tenemos. Una estadística que te diga, hay exactamente tantos...
Y tu fundación se está encargando de eso, de buscar los números, las estadísticas.
Queremos buscar eso. Se supone, según el jefe de neurocirugía del Hospital del Niño, dice que 76.000 niños... que nacen 76.000 niños recién nacidos vivos. Y de esos 76.000 niños, hay un niño por 1.000 nacidos vivos con espina bífida.
O sea que si mal no me da la cabeza,
o
son
sea
76.
Que son entre, más o menos, 38 a 57 niños que nacen con espina bífida y mielomeningocele, que es el peor tipo de espina bífida.
Okay.
Así que, en verdad... creo que es una cifra bastante alta.
Claro.
Sí.
Dentro de los defectos del tubo neural.
Claro. Y supongo que me imagino, pues que harán algún tipo de control y van a ir viendo a través de los años cómo se va reduciendo o aumentando en todo caso.
Claro, eso es lo que queremos tratar de
claro.
ver o buscar algún programa que se pueda hacer para poder saber cuántos tenemos este año o cuánto tenemos en los próximos 10 años y saber si estamos mejorando o no.
Sí.
Okay.
Y bueno, asumo que con eso necesitas o te beneficia inmensamente, asumo, el apoyo de organizaciones y de empresas panameñas. ¿Puedes hablar un poquito más de cómo ha sido el apoyo de estas empresas con tu fundación? O...
sí, bueno, sí, hemos tenido bastante apoyo, sobre todo de las empresas arroceras.
Ajá.
Por el hecho de la fortificación con ácido fólico y todo lo demás. hemos tenido apoyo con los medios de comunicación, porque esto es un tema de salud pública muy importante para los niños y para las mujeres. Así que sí, creo que es un tema que a todas las empresas, ya sean nacionales o internacionales, les debería importar para la inclusión.
Sí, dentro, claro.
O sea, es muy importante.
Bueno, esto quedó perfecto porque te quería preguntar acerca de el tema de inclusión en Panamá. ¿Cómo describirías la inclusión en Panamá basado en tu experiencia, siendo alguien que nació con esta condición, tanto alguien que al estar en esta fundación tienes que tratar con estos temas día a día?
Mira, hace 18 años o 20, por así pongámoslo, el tema de la inclusión no era tan recurrente aquí en Panamá. Hoy se puede ver que hay un niño en cada salón con alguna discapacidad o alguna enfermedad, o como quieras llamarlo. Se ve mucho más, 100%, siento que sí estamos hablando más del tema aquí en Panamá, sobre la inclusión laboral, inclusión en cualquier sentido, pero sí siento que hay un tabú o hay miedo, quizá por no saber de las diferentes condiciones, pero sí siento que debemos mejorar el tema de hablar sobre las diferentes discapacidades. Como lo es la espina bífida, como lo es autismo, como lo es problemas de salud mental.
Sí.
Claro.
Las diferentes cosas que existen y no son malas. Uno simplemente nace con eso, o también lo puede desarrollar perfectamente bien, pero puede vivir con eso. Así que siento que es un tema que sí debemos mejorar, pero estamos mucho mejor que hace 20 años.
Claro. ¿Y qué programas o de qué formas tu fundación Cero Límites se encarga de qué te digo, de trabajar en promover el tema de la inclusión en Panamá?
Nosotros siempre tratamos de promover la inclusión, sobre todo para los niños con espina bífida, porque trabajamos muy de la mano con jóvenes y niños con espina bífida. La mayoría de estos niños no caminan, así que es muy difícil que el tema de las escuelas, el tema de la sociedad y todo eso, pero nosotros como fundación siempre tratamos de hablar con la sociedad y con todos los que tengamos que hablar para poder que estos niños o jóvenes puedan ser incluidos dentro de, ya sea de un salón de clases, o sea, dentro de cualquier sociedad o
grupo.
O grupo.
Sí. Sí, yo pienso que más que nada va como ligado al tema de que se sientan cómodos también, pues, ¿sabes? Como
claro, que... o sea, si te miran raro, tú no te sientes cómoda.
Claro, entonces...
tengas o no una discapacidad, o sea...
Exactamente.
Te sientes visto feo.
Claro.
Entonces, es algo que también tenemos que trabajar nosotros mismos.
Claro, exacto. Es un tema... Lo que pasa es el tema de la inclusión no solamente va para que las personas se sientan cómodas e incluidas, sino que para que los demás puedan...
Incluirlos.
Integrarlos, exacto. Que se sientan cómodos y, ¿sabes? Como que al final del día... No.
Mira, sí, eso es algo que yo he aprendido durante mis 25 años, que muchas veces ser visto no es malo. Yo soy diferente visiblemente, tengo mis manos diferentes, y no es algo malo. Yo antes lo veía como algo raro o algo malo, que me miraban como que tal, ¿qué le pasó? Pero ya no lo veo como algo malo, sino que trato de acercarme a la gente y decirle, oye, yo nací así, pues. Si me quieres preguntar algo, dímelo.
Esto es lo que hay.
Normal.
No, sí, o sea, yo nací con ese color de pelo. Tú estás así, Daira nació así, exacto.
Y si una persona tiene lentes,
No veo, pues. No
exacto, veo. Sí.
Entonces, creo que también hay que trabajar en la autoestima de uno mismo para poder sobrellevar todas estas cosas. Uh-huh.
Claro,
que además de que seas diferente, tienes una discapacidad.
Claro. Uh-huh.
Entonces,
eso,
es algo mucho peor.
Sí, porque también digo, o sea, viéndote ahora, o sea, tú eres un vivo ejemplo de, pues, el nombre de la fundación, o sea, cero límites, ¿me entiendes? Naciste con esta condición, pero no te ha tenido de crear tu fundación, graduarte en una buena universidad con título que te apasiona, que lograste terminar. O sea, ¿me entiendes? Es esto que yo, o sea, puedo ver muy fácilmente de repente ahora o hace 20 años, cómo alguien en tu condición subiera, o sea, la sociedad le hubiera puesto muchos, muchos obstáculos muy difíciles de superar.
Se estancan.
Exacto.
Exacto, pero exacto. Sí, tu nivel de autosuperación y como de, o sea, tu actitud hacia el tema es demasiado pretty, o sea, está demasiado pretty, pues.
Muchas gracias, de verdad que es algo muy bueno que hay que hablarlo porque, como ustedes dijeron, muchas personas se estancan.
Sí,
claro.
Y no solamente los que padecemos esta condición, sino las propias familias, los hermanos, los papás. Entonces, al estancarse la familia, se estanca la persona.
Claro.
Y no salen adelante.
Sí. Claro, entonces, como mencionaste que es cuestión de apoyo.
Es cuestión de apoyo, es cuestión de querer salir adelante, de hablar del tema, porque no es nada malo.
Exacto.
Sí, exacto.
Claro.
Y entonces también es un tema de concientización, además de todo lo demás, para poder prevenir y que no pase tanto como está pasando hoy en día.
No, sí, exacto, que se hable más de eso y que la sociedad junta reconozca esto como un problema de salud.
Claro.
Y que trabajemos para, o sea, ejemplo, yo, por ejemplo, estoy en teoría en mi edad reproductiva, no tengo ningún interés en eso, o sea, pero en teoría
ya lo sabes,
mujeres aquí que pudiéramos tener bebés y yo tenía idea de esto hasta que hablé contigo.
Claro.
Y o sea, y eso que con tantas oportunidades que yo y Daira hemos tenido en la vida, o sea,
con tanto acceso a información, sí.
O sea, y Daira hija un doctor y ella no sabía esto, o sea, ella no sabe qué esperanzas hay. No, en verdad.
Increíble.
Sí, yo dije, ¿bífida o bífida? Porque no tiene la tilde.
O sea, que sí, que es algo que en verdad, o sea, ¿me entiendes? Como que, escuchándote ahora, es que en verdad, porque nadie me habló de esta escuela.
Y es prevenible, eso es lo prevenible. Lo que más me impresiona, pues que en verdad, con ácido fólico se puede prevenir hasta el 75%.
Por supuesto.
Y es algo
de vuelta, es algo que no es que está en la fruta de este mango, en este árbol, en este chiriquí, o sea,
exacto.
No.
No, exacto.
Es bastante posible.
El tema económico también es muy importante.
Uh-huh.
Porque, mira, las personas que viven con espina bífida, no, si no tienen seguro... seguro
privado.
No, el privado no te cubre.
No.
Defectos del tubo neural.
Ah, wow.
No, defectos del tubo neural, sino condiciones preexistentes.
Okay.
O sea que si naces con ella, no te cubre.
Incluso, obviamente, cuando naces con oculta, me asumo.
Claro.
Porque,
pero si no lo sabes, no lo puedes decir.
Ah,
bueno.
Okay.
O sea, no lo sabes, no, nadie lo sabe, ni tú ni nadie.
Okay.
Claro.
Entonces, ahí es otro caso.
Okay. Ni menos el seguro, obvio.
Pero acá, no las personas que tenemos espina bífida, vamos al seguro social.
Ajá.
Claro.
Que no es malo.
No, para nada. Nada más que, bueno, el seguro tiene sus temas de la atención.
Exacto, tiene sus temas de atención y todos los exámenes y todas las cosas que requiere una persona con espina bífida, muchas veces no pueden esperar 6 meses.
Eso te iba a decir, exacto.
Que sea que requiera una cita o un examen o lo que sea, y pagar un montón de plata por un examen también es muy difícil.
Claro.
Para una persona que tenga o no plata.
Claro.
Ajá. Aparte que creo que más que nada es el tema lo que dijiste de, o sea,
de la cantidad.
La urgencia de la situación. Ahora. O sea, como que en verdad. No, estoy en shock, ¿verdad? No sé por qué estoy hablando. No, nada más que en verdad. O sea,
tampoco.
Sí, o sea, exacto, o sea, tampoco, ya, punto. Sorry.
Lo que más o menos dicen es que a la edad de 15 años de una persona con espina bífida, la persona tiene más o menos 18 cirugías durante su vida. Entonces, súmale.
Exacto, eso iba a decir, si me estás diciendo que son 15, ¿cuántas cirugías, perdón?
A los 15 años, más o menos 18
cirugías. Exacto, si son 18 cirugías a los 15 años, eso es demasiado tiempo, dinero, desgaste, chuzo.
Es mucho, mucho, mucho dinero.
Aparte de que también el costo de que, asumo que alguna o varias de estas condiciones en algún momento de repente te impiden hacer algo. De repente hay unos meses que no puedes, exacto.
Sí, a mí me pasó.
O si te pasa esta cirugía que te esperaste 6 meses, que te la tuvieron que haber dado antes, y ese día tienes algo en la escuela, ¿qué vas a hacer?
No puedes hacer nada. Exacto,
literal, no puedes hacer nada.
No puedes hacer nada, entonces es algo que tienes que también pensarlo. La educación, que sea inclusiva también.
Claro.
O sea, sí. No que todo se adapte a ti, pero ese es un problema que
se enfrenta.
Que se enfrenta. Uh-huh. Y que si algo, a mí me pasa algo mañana, o a cualquier persona con espina bífida le pasa algo mañana, eso influye mucho, la educación, o el trabajo, estar en un lugar donde estás laborando. Creo que eso también tienen que tomarlo en cuenta.
Sí, sí.
Claro. Yo tengo una pregunta sobre el consumo del ácido fólico. Obviamente hemos escuchado que todo en exceso es malo. O sea, ¿qué pasa si tomas como exceso de ácido fólico? O sea,
el ácido fólico se bota, por así decirlo, mediante la orina.
Ah, bueno.
O sea que lo peor que pasa es que le va a salir fortachón y ya.
No, como una buena espina.
Pero fuerte.
No, realmente... exceso de vitamina, o sea.
Claro, bueno, igual sí, sea por sí, pero la orina, supongo que te da sed y nada más.
Ya,
tomas mucha agua.
Ya, sí. Pero ya de eso fuera exceso de vitaminas que te puede dar, ya no fuera, claro, tanto de el exceso de esta vitamina específica, sino de.
En general,
cualquier vitamina.
Claro, ok, nada más para satisfacer mi curiosidad. Tenía esa pregunta.
Y, ¿no quieres decir algo?
No.
Okay. Y bueno, ahora estamos como llegando más o menos a. Al final del episodio, ¿en dónde te gustaría ver tu fundación como en 5 años? O sea, como una meta puede ser a corto o a largo plazo.
Ambas.
O ambas, como quieras.
Ambas.
Si lo tienes planeado.
A mí me gustaría, por supuesto, tener ayuda para Panamá.
Uh-huh.
Aquí en Panamá, bueno, yo fui a buscar insumos a un hospital.
Uh-huh.
Y me dijeron, aquí se va a acabar los insumos, así que tienes que reusarlos.
¿Ah? O sea,
Dios mío, este país.
Entonces, yo pienso que la ayuda de afuera puede, uh-huh, ayudarnos mucho aquí a Panamá.
Sí,
claro.
Y es algo donde a mí me gustaría ver la fundación, sea a corto o a largo plazo.
Uh-huh.
Y también nosotros apoyar a otros países. Apoyar a las familias,
uh-huh,
a las personas con espina bífida. Me encantaría, y es algo que sí veo en algún momento también, es crear un centro para las personas que viven con espina bífida. Porque no solamente son niños, están los adultos, están las personas mayores que,
claro,
que están con espina bífida, entonces son varias etapas, y las cuales requieren muchísimos doctores y especialistas. Estando todos en un solo lugar, creo que sería mucho más fácil para la persona con espina bífida. Así que es algo que a mí me encantaría hacer, un centro de espina bífida para las personas que tienen esta condición.
Qué bonito. Sí, suena bien bonito, en realidad. Claro, me imagino, o sea, te sientes mucho más apoyado cuando te lo dice alguien con tu misma condición. A que lo decimos, por ejemplo, nosotras. Que en verdad no tenemos ni un cuarto de la imagen de lo que ha sido las 18 operaciones a los 15 años, o la cantidad de veces que tienes que ir a pelear en el seguro, o lo que sea. Pues como que en verdad está bien bonito esas metas.
Gracias.
Sí,
gracias.
Exacto, que aparte que, exacto, o sea, como dijiste, una cosa es que te digan, tú puedes hacerlo todo, y otra cosa es
ser parte. Haciéndolo todo, y que puedes, exacto, sentirte que lo puedes hacer todo.
Exacto.
Es hacerlo, es mentalizarme y hacer todo lo que puedo, porque, uh-huh, no lo hago por mí, uh-huh, sino por las personas que voy conociendo día a día, que han pasado por lo mismo que yo,
uh-huh,
y que no han tenido la misma suerte o la misma bendición que yo.
Sí. Claro. Y eso me recuerda a, nomás aquí, a un episodio de nuestro podcast, el que habla de la importancia de la ayuda horizontal. De qué es esto, de que, o sea, estos problemas no es que no se arreglan de ninguna forma, pero sí, o sea, exacto, o sea, si lo tratas de una forma horizontal, en el que tú ayudas nada más por humanidad, y desde un punto de vista humano, así que tú veas a una persona pasando por un mal rato y tú la vas a ayudar, y no que es como que tu caridad, que para el Instagram y eso, o sea, cuando lo haces de esa forma que es diferente, que es más horizontal, hace toda la diferencia.
Es totalmente lo mejor que puede pasar, hacerlo porque yo quiero, no es por un trabajo, sino por querer ayudar a las personas que por alguna razón no han tenido la misma suerte que yo.
Claro. Sí, y bueno, en verdad me gustaría poder decir algo más sensato, pero tengo nada más que decir que está foco.
Exacto, o sea, en verdad. La conclusión.
Sí, pero... o sea, sorry, lo que me escuchan, pensé soy una bruta, pero lo único que puedo decir es que en verdad todo está foco. O sea, no tengo más que...
Sí.
Siento que lo que mejor captura mis sentimientos. Bueno, entonces nada más, si pudieras decir unas últimas palabras acerca de, como algunas palabras como de inspiración o algo que puedes decirle a esa persona que se ha sentido estancada o que de repente está luchando para no estancarse.
Creo que lo mejor que uno puede pensar es en los demás, no en uno mismo, para poder salir adelante, no pensando en lo que me está pasando a mí, sino lo que los demás están pasando. Así que es importante pensar en positivo, pensar en ayudar al prójimo y seguir adelante a pesar de cualquier situación que uno está pasando, porque no solamente la espina bífida es importante, sino todos los problemas de salud o problemas de discapacidades son importantes. Así que creo que el tema de que ya hablamos de la concientización, de la inclusión, son temas que debemos considerar y tomarnos el tiempo de pensarlos para poder manifestarlos de alguna manera. Así que creo que es algo que debemos llevarlo hasta más allá. Para poder seguir adelante todos.
Claro, para que sea exacto, una convivencia más pacífica entre todos.
Más pacífica entre todos.
Más como humana, más bonita.
Claro.
Y bueno, por último, ¿cuál es, o sea, la Fundación Cero Límites, dónde la podemos encontrar, en qué redes sociales, páginas?
La Fundación Cero Límites la puedes encontrar en Facebook bajo Fundación Cero Límites, Espina Bífida de Panamá. Y en Instagram, 0z-límite panamá. Y nos pueden escribir a nuestro correo espinabifidapanamá@gmail.com.
Y una última pregunta, ¿qué podemos hacer nosotras o las personas que están escuchando, lo que sea, para ayudar a la causa o aportar algo? O sea, directamente con la fundación, más que en verdad dije solidarizarnos.
Claro que estamos programando o tratando de hacer proyectos, así que entre más personas se quieran unir a los diferentes programas que queremos hacer con voluntarios, o sea, o por donaciones o lo que ustedes quieran ayudar, o incluso algo tan increíble como es pasar la voz, diciendo la importancia del ácido fólico, que lo acaban de escuchar. Creo que es más importante que cualquier otra cosa, que donar, que ser voluntario, que lo que sea. Creo que pasar la voz y dar ese consejo a las mujeres, sobre todo en edad reproductiva, es muy importante y es de un valor increíble.
Perfecto. Okay.
Sí. Bueno, Lara, en verdad, mil gracias, o sea, por venir a este episodio, en verdad.
Por informarnos, Dios mío.
Sí, o sea, en verdad, o sea, el episodio quedó súper bien, estoy, o sea, en verdad tengo nada más que decir, o sea, nada más, fue un súper episodio y en verdad espero que todo el mundo que nos ayude, o sea, que nos escuche, vaya a ayudar de alguna forma, aunque sea pasando la voz. Si no quieren compartir el episodio, compartan un post de la fundación, que la vamos a mencionar en todas nuestras redes. O sea, nada más hagan algo.
Exacto, sí.
O sea,
ya saben, infórmense. Y bueno.
compartan algo, donen voluntarios, tienen una empresa o si tienen tiempo, algo. Exacto. Y si conocen a una mujer en edad reproductiva, pasen la voz.
También.
Bueno, más importante.
Gracias.
Así que bueno, gracias a ti y gracias a todos los que nos escucharon. Los esperamos la semana que viene con más historias por compartir.